debate de qué es mejor, qué... O sea, la gente que le gusta mucho el cine comercial capaz que dice que el cine de autor es como pretencioso, artístico, y capaz que no es por ahí. Igual que la gente que le gusta mucho el cine de autor es como, no, el cine comercial es una porquería que solamente es para generar audiencia y dinero.
Claro, digamos. Sí.
Pero bueno, va mucho más allá. O sea, yo creo, personalmente, obvio, creo que una buena película es una película que te deja algo, que te deja pensando, que te deja maquinando, digamos, que te deja como...
Y que te entretiene también.
Claro, y al mismo tiempo que sea entretenida. También eso son como factores muy importantes. Pero también uno tiene que ver con el estado de uno. El claro. tema de qué va a haber. O sea, si estás en un día... Tenés un día horrible. No da para encerrarte en tu casa y ver una película re deprimente que hable de la vida, de la filosofía de la vida, que es estar vivo y todo eso, ¿no?
Claro.
O sea, ahí agarrás y te pones, no sé, la quinta de Rápido y Furioso y ves gente volando en auto, ¿me entendés?
Claro, viste, igual que hay gente que en sus días tristes se incentiva para llorar viendo películas tristes o escuchando música
yo
triste.
Yo miro, cuando estoy muy triste, miro la...
Masoquista.
Ay, ¿cómo se llama la de la Cameron Díaz que tiene una hija con cáncer?
Ay.
La decisión más difícil, no sé yo.
La decisión más difícil.
O Wonder.
Claro, sí.
Ahí te lloras todo.
Y ahí te lloras todo y...
Yo veo Marley y yo me hace llorar.
El fantasma del amor.
No. Claro, o sea, como hacer catarsis con las películas, que también están para eso también,
bueno,
digamos.
La música pasa lo mismo también.
Claro, totalmente.
Pero
sí,
estamos en el cine, así que bueno. Pero yo, por ejemplo, me mandé en la noche del viernes para el sábado, no, del sábado para el domingo, La vida de Winnie Houston.
Así que,
no, pero está tomada de otro lado.
¿Dónde la viste?
No sé, en una de esas plataformas.
En una plataforma.
Sí.
O sea, que está disponible en alguna plataforma.
Está disponible por ahí. ¿La nueva salió ahora?
No sé, ni idea, pero...
Porque sé que están haciendo una.
Está encarada de otra manera. Las que yo vi eran más documentales.
Claro.
Esta está más encarada con el tema de lo que son las producciones, las presiones de la cámara discográfica y todo ese tema. Está enfocada de ese lado.
Claro. ¿No es el guardaespaldas? Ah, no, esa no.
No,
guardaespaldas actúa ella de una.
Y Kevin Costner.
Claro.
Sí.
Y con la canción.
Claro, ahí creo que sí, su famosa Whitney Houston, ¿viste? Más de lo que ya...
Claro, más de lo
cinematográficamente
que
hablando, ¿no?
Kevin Costner en la película, por ejemplo, es el que la elige a ella para la película.
¿En serio?
Sí, la que vi yo la otra noche, esta noche, de esta semana.
Sí.
Sí, yo no sabía que Kevin Costner el que la presenta y la requiere a ella.
Mirá.
Sí.
Pero eso pasa, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una peli en cartelera... Que es de Franchella, ¿no? De la
expresión. Ah, sí,
y vos
sí,
decís,
que estaba.
Me leí algunas reseñas que estaban interesantes en la película. Pero es como que vos decís, yendo esto de cine comercial y cine autor, dicen, bueno, si está Franchella es un éxito la película. O si está Darín es un éxito.
No tanto. O sea, ¿vieron Granizo? La de Netflix.
Es
como que...
Es
como...
Copate.
Podés hacer algo mejor.
Granizo no la vi, ¿eh?
Sí, es de Netflix, de granizos enormes que caen en Buenos Aires.
Sí, un meteorólogo, sí. No, bastante decepcionante. Muy mala, no, no de categoría. Por ejemplo, de Franchella, tampoco me gustó mucho el gerente. Creo que no, el que...
El encargado.
El encargado tampoco me gustó mucho, pero sí, ay, ¿cómo se llama? Con la que trabaja con Brandoni. Una buena obra, puede ser, o... Hay una película así que es de pintores y el otro que vende los cuadros.
Mi obra maestra.
Sí. Esa me encantó, por ejemplo.
Sí, igual sí termina siendo un éxito, taquilleramente termina siendo un éxito, porque la gente se preocupa más muchas veces en que sea un éxito de plata que sea un éxito en la crítica muchas veces también.
Claro.
Y eso nada pasa. Y también pasa mucho que está como esto de que ahora se dice de... No, porque ahora el cine pone cosas sociales, está muy cargado con cosas sociales, muy político. Pero el cine nace como una lucha política. El cine, o sea, si ves Nosferatu, que es de 1970, tiene toda una carga sociopolítica de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi, de la peste. O sea, tiene todo siempre como... Siempre el cine se creó como una... Como un mecanismo de guerra artística, digamos. Uh-huh. O sea, y siempre estuvo como lo social impuesto. Obviamente, tenés películas como... Nada, volvemos a traer a Rápido y Furioso. Por ejemplo,
claro.
Rápido y Furioso, más allá de que sea una película para la taquilla, tiene como esa esencia de la familia es importante, la familia es mucho más que la sangre, y tiene como... Siempre tiene todo como un mensaje político, muchas veces mucho más visto o menos. Y por político igual también me refiero a no a un partido político, sino a una parte de la sociedad.
Uh-huh. Claro.
Que también tiene que ver ahí la mirada del escritor y del director. Por ejemplo, el último segmento creo que es de Animales Salvajes,
sí,
que es el del chico que atropella a alguien.
Sí.
Bueno, eso ahí te habla ya de las clases sociales. Está hablando mucho de la clase social rica, donde tiene un montón de beneficios y donde puede ocultar algo así. Hasta ahí nomás igual. Pero ¿qué pasaría si eso lo toman desde una mirada donde, bueno, capaz que el chico que atropellaron era un victimario, no una víctima? Uh-huh. Capaz que era un chico de la calle que capaz que me iba a robar. O sea, siempre cambia como la mirada de según la política que le pongas a la película.
Claro. Depende, igual en esa película, digamos, como que no se llega a saber,
claro,
a quién,
sí,
atropellaron, ¿no?
Claro, no.
Pero no sabes de la óptica, depende de cómo vos lo interpretes.
Claro, y eso también algo súper copado que se fue como formando a lo largo de la historia es de cómo el cine empieza a ser algo subjetivo.
Sí.
Donde el autor te da la premisa, te da esto, y después vos lo interpretás como quieras. O sea, vos decís, para mí va por este lado, pero capaz que el director iba por otro, pero ya te deja vos a tu interpretación, igual que también lo que son los finales abiertos.
Los finales abiertos.
Ahí es donde también, donde se ve un montón de que te dejan el final abierto y vos te imaginás.
¿Cómo termina? ¿Cómo
a mí
termina?
Un poco me pone nerviosa que me dejen el final abierto, no me gusta.
Bueno, pero
la película, capo, dale.
Claro, pero o sea, muchas veces también mucha gente también dice que es como algo medio vago dejar el final abierto, es como que no pudiste cerrar la historia, que lo
dejas
abierto.
Claro, ¿qué querés que la cierre yo?
Hacé
tu trabajo.
¿Puede ser efecto mariposa una cosa así que cada uno le da una interpretación?
¿La película efecto mariposa?
Sí, efecto mariposa.
Sí, sí. Es como, es igual, es muy rara esa película, es como bastante compleja de analizar porque es como, también creo que tiene un final abierto, no me acuerdo,
sí,
el final.
En realidad, sí, bueno, vamos a spoilear el final.
Claro.
Pero tiene una resolución.
Igual ya salió hace 20 años esa película.
Tiene una resolución, pero bueno, si no la vieron tienen que verla porque
sí,
es muy buena, sí, es algo medio psicológico.
Y para el que no sabía, hay tres películas de efecto mariposa.
Hay tres películas.
Hay tres
de
películas,
mariposa.
Las otras dos como que nunca llegaron a ningún lado, pero están las
pero
tres.
¿Son los mismos actores?
No.
O sea, son versiones diferentes del mismo concepto.
Claro, pero es como una trilogía, claro, en realidad.
Ah, del
mirá la que
mismo
se armó, ¿no? Tiene
no,
así
no, está,
un
está
título nada más.
Claro.
Mirá
que sí, sí, sí.
Hay una peli que también juega con este tema de la interpretación que le das, que la tenés que ver como dos o tres veces, que es La Isla Siniestra.
Oh.
Claro.
Que esa película, vos la ves al principio y decís, ah, pero en realidad lo transformaron a una persona.
Claro, son esas películas que a la segunda vez, que la disfrutás más a la segunda vista. Es como que la primera como que no entendés, no sabés a dónde va, y después la ves otra segunda vez y ahí es como que la vas cerrando en un principio y decís, ah, con razón pasaba esto en la primera escena. Una vez que ya la viste.
Claro,
eso
pasa.
Que son películas ya hechas para eso, o sea, no es que está, o sea, el director, el escritor ya la hace sabiendo que va a pasar eso, que la van a tener que ver dos veces.
Pasa mucho también con todo lo que es el universo o de Star Wars o de Marvel, que hay cosas que son, hay que prestar mucha atención para entenderlas, y cada vez que la ves encontrás algo nuevo, ¿no?
Claro, sí, más cuando son películas que están tan conectadas, por ejemplo las de Marvel, o sea, si querés ver una nueva de ahora tenés que mirarte 40.
Comerte toda la
tienen, aparte hay diferentes órdenes, ¿viste? Para verla,
claro.
Podés ver por orden de aparición, por orden de la historia, cronológico
de los
sí
personajes,
sí.
Yo decía, ¿en qué
sí
momento apareció esta la Hulk? Dice, claro, no, tenés que mirar el Hulk.
Claro,
dice,
y ahora capaz que ve una película de hace 10 años y aparece un personaje que recién aparecía ahora y que no te habías dado cuenta que apareció en eso.
Oh.
Y es como, yo ya por eso dejé Marvel.
La Capitana América, viste, también.
Claro.
La
y otra que creo que como que, ya digamos, cuando se vuelve tan comercial, ya dilatan tanto la historia que ya no tiene chiste. Digo, eso pasa en un ejemplo puntual que vos dijiste recién, Rápidos y Furiosos, como que
claro
dilataron tanto la historia que ya no te da ganas de seguirla.
Yo no sé ni cuánto claro va, la 8 va, 10.
Estás por salir la 10.
Yo creo que me quedé en la 7.
La Rápidos y Furiosos.
Sí, está saliendo la 10.
Ya, ¿viste cuando decís hasta qué punto?
Claro, hasta qué punto. Encima es como que ya al último, ya los autos que vuelan, que van al espacio, que se trepan por soga los autos, es como, es un montón.
Es un montón.
Claro, sí.
Dejen de dilatar la historia, ciérrenla, por favor.
Es un montón. Sí, igual yo tengo un problema, por ejemplo, con Avatar, las de James Cameron.
Uh-huh.
Para mí es como muy cine para la taquilla. O sea, para mí no hay pasión, porque vos decís, bueno, tiene una historia de la colonización de este planeta, pero ni también está bien contada, porque el que termina salvando a esta colonia es un hombre blanco estadounidense. Entonces es como que falla hasta en el mensaje para mí, y está hecha muy por los efectos. O sea, fue la primera, fue como la primera gran película con CGI, con buen CGI. Y ahora ya la segunda ya es...
Ni me gasté en ir a ver.
Que el corte final dura 9 horas. El corte, lo que se grabó dura 9 horas y lo hicieron para el cine de 3 horas y
que
media.
Que también podría, yo hubiese sacado bastante cosas de ahí. Porque hay momentos, escenas que son muy largas, muy extensas, muy...
Claro, es como para mostrar el avance científico que hay en el CGI del cine, nada más.
Porque aparecen los pibes del malo y de la científica, y nadie sabe por qué, porque en el final no se sabía que la científica estaba embarazada.
Claro, y después que el personaje que murió ahí.
Si no vieron Avatar, la última película,
no la vean.
No, porque ni en la primera te avisan de que estaba embarazada.
No, igual también está en el tráiler, así que eso también, o sea,
le adelantan toda la película del
trailer. El gran problema también del cine ahora son los trailers. O sea, yo miro los trailers a la mitad. Y si me enganchó la mitad al minuto, digo, bueno, la voy a ver. Porque si miro más,
yo me perdí El Gato con Botas y ahora el de Mario Bros, que también quería ir a verlo, pero no me da.
Pero ya salió.
Pero se puede, salió todavía.
Esta semana.
El Gato con Botas ya no está más.
No, el Mario sí.
Sí, Mario sí.
Así que, bueno, ya Gato con Botas, vamos a averiguar en qué streaming estás, así te lo pagás y la ves al Gato con Botas.
¿Sí? La otra es que suelen generar como historias secundarias para enlazar de vuelta a la trilogía. Claro. Digo, lo mismo pasó con Harry Potter y después metieron animales salvajes. O sea,
claro, sí, igual Harry Potter ya tenés
mágicos,
como todo
sí, lo fantástico.
Un universo ya que es súper expandido. O sea, igual también pasa con Marvel, que tenés los... O sea, muchas veces tenés que consumir otras cosas para completar la historia original.
Bueno, ahora, por ejemplo, Shrek, que va a sacar una nueva película, también se dice que van a hacer una película del burro. O sea, ahora como que cada empresa tiene cada personaje de cada película, su propia película.
Y el Gato con Botas tiene tres.
El Gato con Botas.
Así que...
Sí, después, sí, van alargando y armando un universo que por una parte está re bueno, porque es como capaz que... te gusta el personaje, te gusta el universo ese, como que seguís teniendo... O sea, los fans de Harry Potter están todos recontentos con todas las cosas de Harry Potter que hay, los fans de Star Wars también. Pero al que no le importa mucho es como que... Es como, vale, basta.
Córtenla.
Claro. No, igual a veces te gusta, pero ya es... después no tiene... No sé, la película del burro, no sé si va a tener mucho éxito.
Sí, como yo la voy a ver, me encanta.
No sé, porque ya es como demasiada información.
El Gato con Botas.
Claro, ¿sabes como qué puede llegar a...? Capaz que tiene un buen concepto y capaz que...
Garpa.
La pegan, garpa, claro.
Por ejemplo, está El Señor de los Anillos, que salió otra película, pero en serie, en una plataforma, con El Poder de los Anillos.
Claro, y también había salido El Hobbit, que era la precuela.
Claro, pero tenés que empezar de ver El Hobbit, después del Poder de los Anillos, después arrancarías con El Señor de los Anillos.
Claro.
Así que van dando todo, y del Hobbit creo que hay dos o tres, no, dos.
Son dos.
Son dos de hobby.
¿Y en lo que es, por ejemplo, cine de autor o cine nacional? ¿Qué
y el cine de autor ya es como que se queda en una sola película. O sea, generalmente no es como una película de cine de autor va a tener como muchas secuelas o algo de eso. Sino que se centran en un mensaje fuerte, poderoso. O sea, todo el cine, por ejemplo, de Lucrecia Martel.
Sí.
Que tiene un montón de simbología argentina, simbología feminista. O sea, siempre tiene un poder muy, muy social argentino. Que a Lucrecia, un dato de color, a Lucrecia Martel la habían llamado para dirigir Viuda Negra de Marvel.
Ah, mira.
Pero lo rechazó porque a ella no le dejaban dirigir las escenas de acción. La iba a dirigir un hombre.
Entonces
rechazó hacer la película. Bueno, por eso, entonces, como que el cine de autor es como tiene un mensaje más claro, es más subjetivo siempre.
Uh-huh.
O sea, como que termina dando un mensaje y vos lo agarrás como vos quieras. O sea, tenés como la posibilidad de elegir tu final, la posibilidad de elegir... También tiene mucho que ver con el estado de ánimo de uno. Si uno está como en una etapa más oscura, capaz que siente que el mensaje de la película es más oscuro, uh-huh, o termina como no viendo la parte positiva del final. Uh-huh. O también, si está más feliz, capaz que ve como algo positivo en lo oscuro. Que eso es algo que te permite el cine de autor, que te permite interpretar, capaz que ves dos veces la misma película y terminas interpretando cosas diferentes por tu estado de ánimo o por cómo la sentiste la película. Es como más...
¿Subjetivo?
Claro, más subjetivo, más psicológico, tiene más que ver con... más humano para mí.
A mí me gustan los finales felices.
En Hollywood dicen que tiene, para que una película sea exitosa tiene que haber una historia de amor, un héroe y una acción contundente que ayuda al héroe a ser héroe. Como que sí. si tienen esas tres cosas... La película es exitosa.
Un antagonista.
No, claro. Sí, como una igual, historia de amor, un héroe y un antagonista, ¿no?
Igual a mí si tiene historia de amor ya me la baja. Por ejemplo, si veo una historia de... qué sé yo, si veo superhéroes, no quiero ver amor. Quiero ver superhéroes. Si veo una película de terror, no quiero ver...
Viste que siempre te meten romance. Una historia de amor, ¿viste?
Claro. Entonces aprecio un montón cuando no lo hacen. Es como, ah, mira qué lindo. No pusieron amor.
Claro, no hace falta.
Claro, no hace falta.
Bueno, pero... a veces, por ejemplo, también está bueno cuando tenés varios giros de la narración y como que te va sorprendiendo un poco la película, porque no te esperás, como no la podés resolver. Viste que hay muchas películas que son bastante...
Sí, eso es total. Eso a mí me encanta. Claro, cuando no es predecible es buenísimo, o sea que te estás esperando algo y de repente se da vuelta 100% y toma otro camino la película.
Bueno, yo la última que vi así, que creo que hace mucho tiempo que no veía una película que me atrape tanto y que me interese tanto los giros de la historia y como que no me esperaba el final ni nada, se llama Boda Sangrienta. Es muy buena, si quieren verla...
Es
véanla.
La de la chica que se casa con el chico y le hacen jugar un juego.
Sí. Uh-huh. Es genial, es para mí, es buenísima, véanla.
Y mueren todos al final.
No se sabe. No es algo que no te esperas el final. No. Pero bueno.
Es de los creadores de la nueva saga de Scream.
La nueva saga de Scream.
Arruinada toda la
vuelta. Dato.
Está bueno porque es suspenso, terror y comedia.
Uh-huh. Sí, una muy buena mezcla.
Raro, ¿sí? De comedia con terror.
Sí, uh-huh. Y que salga bien.
Es sí. Muy buena eso.
Y bueno, hay un par de recomendaciones argentinas que se encuentran en CineArc. Hablando de suspenso y terror, tengo una que es Piedra, Papel o Tijera, uh-huh. Una película argentina que se encuentra en CineArc. Es la historia de tres hermanos, dos de ellos viven en la casa de sus padres, que muere, y una tercera hermana viene por el tema de la herencia. Esta hermana cae enferma y queda a merced de sus otros dos hermanos. Y ahí comienza todo un juego muy perverso. Una onda, una mezcla entre el juego del miedo con suspenso, bien macabra la película, así que si están en una onda como más de ver algo,
Encinar, perfecto.
Piedra, papel,
chicos, lo lamento, llegan las noticias, gracias Emma.
De nada, un placer.